Cinema Podcast,
el espacio donde te sentirás parte de la película.
Géneros, datos curiosos, grandes franquicias, la taquilla y mucho más.
Con nosotros amarás aún más el cine.
Cinema Podcast,
el séptimo arte en la radio.
Un cordial, cordialísimo saludo a todos nuestros amigos de Uniminuto Radio. A partir de ese momento se abre la sala de cine, la mejor de todas, claro que sí. Este es el espacio llamado Cinema Podcast y que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y en nuestra plataforma digital www.uniminutoradio.com.co. Mi nombre es Mauricio Marín y de esta manera iniciamos esta nueva temporada de Cinema Podcast y bueno, cargado de muchos temas interesantes, temas de interés. Y bueno, un tema bastante agradable. En esta ocasión vamos a hablar de las películas biográficas o los biopic. Entonces bueno, vamos aquí a tener grandes sorpresas. Bueno, y como una muy buena temporada, tienen que empezar con un muy buen equipo de trabajo. Así que tengo el gusto de presentar en esta ocasión a nuestro equipo 2022 que nos acompañará en esta temporada de Cinema Podcast. Bueno, doy la bienvenida a nuestra querida y reconocida Sharik. Sharik, ¿cómo estás?
Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo se encuentran todos?
Muy, muy bien, aquí contentos. Contentos de iniciar nuevamente este programa. Estamos un poquito ausentes, ¿no?
Sí, estamos un poquito ausentes, pero venimos recargados con toda. Venimos con mucha sorpresa, ¿cierto, Mauro?
Claro, esa es la actitud. Bueno, y venimos con unos nuevos compañeros, nuevos integrantes, ¿no? Quieren aquí aprobar aquí los micrófonos de ese espacio. Así que bueno, que sean ellos mismos los que se presenten. Bueno, voy a empezar por la chica. Vamos a empezar por mi derecha. Bueno, adelante.
Hola a todos, mi nombre es Alejandra Bonilla. Los voy a acompañar en Cinema Podcast a partir de este momento.
Bueno, Alejandra, bienvenida. Es este espacio, así que espero que te quedes.
Claro que sí.
Bueno, continuamos.
Hola, un saludo cordial para todos. Mi nombre es Sandra y también empiezo a formar parte de este grandioso y maravilloso equipo. Esperamos traerles un contenido fabuloso, que se queden con nosotros y que nos sigan escuchando.
Bueno, Sandra, bienvenida.
Gracias.
Bueno, y como en ese espacio no podíamos dejarnos dominar por las mujeres, no podíamos dejar que este programa se volviera un matriarcado, teníamos que traer a un hombre acá también que apoyara a la mesa de trabajo.
Hola, no mentiras, esa no es mi voz. Hola, pues un saludo muy especial para todos, muchas gracias por la invitación y pues también espero aquí estar mucho tiempo apoyando este hermoso y espectacular proyecto.
Bueno, me tengo un
tocayo.
Soy
Mauricio Sánchez, a propósito.
Eso. Un tocayo acá, bueno, los Mauricios acá en la cabeza también del programa.
Predominando, sí.
Sí, están de moda los Mauricios. Todos los niños que están haciendo por esas días, los van a poner Mauricio.
Sí, los nuevos oyentes que escuchen este podcast van a ponerle a sus próximas futuras generaciones.
La nueva generación de los Mauricios.
La generación de los Maus. Así que bueno, con esta gran presentación de nuevo equipo y este gran tema que ya hemos introducido, bueno, damos inicio a nuestro programa el día de hoy. Sean todos bienvenidos, esto es Cinema Podcast. Recomendamos apagar tu celular, alista las palomitas y tu bebida favorita. Ponte cómodo, aquí empieza nuestro tema del día. Bueno, iniciamos nuestro flashback. Como ya les conté al inicio del programa, vamos a hablar de las películas biográficas, ¿no? De esos biopic que nos gustan, ¿no? Bueno, yo les pregunté a ustedes, amantes del cine, ¿no? Me imagino.
Claramente, uy, si no estaríamos como viviendo en el lugar equivocado.
Sí, no, me preocupé. Es que no pregunté eso en el filtro, qué gran error. Pero bueno, menos mal, todos estamos aquí conectados, sintonizados. Bueno, chicos, voy a hablarles un poquito de lo que es los biopics, ¿no? Y pues obviamente tenemos que hablar de qué es el término como tal. Bueno, les cuento que el término lo conocemos para las películas, obviamente, biográficas o los biopics que se aplican a un género cinematográfico que se caracteriza por la dramatización de la vida o la biografía de una persona o personas, ¿no? De la vida real. Se desprende de un subgénero, del subgénero histórico. ¿Ustedes les gustan las películas históricas, las películas épicas?
Nos fascina.
Siempre.
Sí, bueno, sí me preocupa que no les guste. Y bueno, este género, a diferencia de las películas basadas en la vida real, pues hablan de personas que reales, ¿no? Que vivieron, obviamente valga la redundancia, cosas en su vida, ¿no? En cambio, las películas de la vida real, pues, son basadas en la vida real, pero muchas veces le cambian como ciertos contextos, ¿no? Ciertas vainas de las historias.
Las ajustan.
Sí, las ajustan para que sean como más agradables, ¿no? Uh-huh. Que de pronto, ¿no? Pues, tradicionalmente, las películas biográficas se enfocan en personas como reconocidas, ¿no? Como queridas por la sociedad o porque fueron grandes en algo. Pero de un tiempo para acá, pues, como que se han ido como por otra línea, ¿no? Ya ahora vemos biografías vemos como asesinos en serie, como psicópatas o personas así como con pasados o historias un poco más oscuras, ¿cierto?
Sí, claro, eso se volvió muy típico, ¿no? Ahorita nosotras encontramos todo tipo de películas basadas en personajes, incluso hasta ficticios, reales y demás, que no solamente son artistas, no necesariamente tienen gran reconocimiento, pero se hacen reconocidos a partir de estas cosas.
Sí, totalmente. Uh-huh. Y caso curioso que hay muchos actores que les gusta hacer ese tipo de cine, ¿no? Películas biográficas. Yo creo que eso como que, no sé si será como que los reta más profesionalmente o cómo hacen para reencarnar a una persona.
Puede ser, pero también de pronto puede ser que están motivados para rendir un homenaje a alguien a quien consideran como un ídolo. Sí, oye, sí. Finalmente es una manera de hacerle un reconocimiento a alguien que fue famoso y permitir que su legado pase a las nuevas generaciones.
Es cierto. ¿Será que aquí este programa me da para que me hagan un biopic? Voy a mirar.
Tal vez
se interese en la biografía de... En mi biografía.
El diario de Mauricio.
Wow. O de pronto alguien que quiera conocer mi talento me llama a interpretar mi propia autobiografía. Eso se llama un autobiopic en el cine, ¿no? Que es que el mismo personaje interpreta a su personaje en el cine. Fue la redundancia, ¿no? Tenemos casos como Jackie Robbie, que interpretamos historia de Jack Robin Story, o Mohamed Ali, también por ahí hay una película que él interpreta en The Great, y bueno, Eddie Murphy, ¿no? Ese sí, no me acuerdo el nombre de la película, pero sí, hay muchos casos así, muy, 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 muy...
Interesantes.
Muy interesantes, sí. Entonces, vamos a traer en nuestra siguiente sección una recopilación de las películas, digamos, como no más importantes, pero más representativas, ¿no? Para nosotros, ¿por qué? Pues porque nosotros quisimos, o sea, nosotros quisimos traernos estas porque nos gustan simplemente.
Así lo quisimos,
sí.
Así lo querimos.
Así lo querí, y, pero eso no significa que no sean películas bastante importantes, ¿no? Así que bueno, vámonos con nuestro making of y démosle desarrollo a ese tema.
Making of.
Bueno, chicas, chicos, vamos a traer aquí un listado pequeño de las películas que más nos han llamado la atención de este género, los biopic o las películas las películas biográficas. Bueno, mi querida Charik, ¿qué recomendado nos traes para este?
Bueno, yo en esta ocasión traigo una recomendación muy personal. Esto me lo tomé a pecho y traigo la historia de Amy, la chica detrás del nombre. Yo creo que muchos de los oyentes y acá los que estamos en la mesa hemos escuchado a esta gran artista que fue Amy Winehouse, que fue una de las voces primordiales también en el mundo del jazz, una chica blanca que participó en todo este proceso y que adicional también marcó la historia en esta descendencia. Entonces, bueno, adicional a eso, pues en Amy, la chica detrás del nombre, es una película, bueno, también se ha tomado como un documental, donde muestra la trayectoria de Amy Winehouse precisamente en el género musical del jazz. En este documental, digamos que muestran la relación de Amy Winehouse con diferentes personas en su trayectoria musical como tal. Muestran todo desde el principio de cómo ella fue creando estas canciones y qué la motivó a hacerlas tan bien. Adicional a esto, muestran más desde el corazón. Es una película emocional en donde vemos el sentimiento, la emoción, cómo surge Amy Winehouse en el mundo musical. Pero también nos muestra otros desdenes, nos muestran tristeza, nos muestran un cambio que ha traído, pues digamos que la fama, la vida de Amy Winehouse y lo que esto conlleva. Conocemos nosotros el, digamos que el círculo de las personas que murieron a los 27 años, ¿no? Pues bueno, artistas que fallecieron a esta edad, Amy Winehouse hace parte de este mundo, de este ciclo de las personas que murieron a los 27 años. Entonces aquí nos muestran la trayectoria que ella tiene a través de la música, sus grandes éxitos, la vida familiar y también sus sentimientos. Es donde conocemos a la que fue su pareja y que lastimosamente pues hubieron algunas cosas que involucraron en la vida personal de Amy Winehouse, llevándola hasta su muerte como tal. Entonces es supremamente recomendada porque más allá de ver una trayectoria de un artista, es conocer también el sentimiento que hubo detrás de ella. Adicionalmente fue una mujer, pienso yo, que murió por el amor. Una persona que cantó desde el corazón, pero murió por amor. Entonces, recomendadísimo que escuchen todas sus canciones, el repertorio. Hay un dato curioso de esto y es que Amy Winehouse solamente grabó dos discos. Los cuales, el primero se lo dedicó, digamos que se llamó Sinatra, en honor a Frank Sinatra. Ahí tenía varias canciones dedicadas a su padre como tal. Y adicional a eso, el segundo es que conocemos que fue como el boom de Back to Black, que la canción que salió en este fue pues la misma canción que estamos escuchando en este momento. Pero más allá de la trayectoria, es como en esta película se meten a la historia, a la vivencia, a todos esos momentos icónicos en la vida de Amy Winehouse y resaltar la trayectoria de esta cantante, puesto que marcó diferencia. Una mujer blanca, la cual pudo entrar al mundo de jazz. Como dicen por ahí célebremente, una mujer con voz de negra, básicamente, como lo pueden decir.
Sí, y es interesante ese dato que das de los actores, de los artistas que mueren a los 27. ¿Ustedes cuántos años tienen a todas estas? ¿Ya ah, tienen más de 27?
Eso no se pregunta, por favor. Uy, no. O sea, aquí no, aquí no.
Bueno, la verdad es que no son famosos ni famosas todavía. Pasé por ahí. ¿No?
Todavía.
Sí, no, ya los que pasamos por ahí nos salvamos. Sí.
Ya no hacemos parte de ese club.
Sí, no, ya no. Sobreviviremos más, un poco más.
Sobreviviré.
Bueno, ¿tienes algún otro recomendado?
Adicional de Amy Winehouse, pues bueno, tenemos otro, traigo otra recomendación para que todos los oyentes lo puedan ver y también es encasillado a esto, cerca hace parte del Club de los 27. En este caso vamos a hablar de The Doors. En este caso, The Doors, pues The Doors tiene una película que muestra también la historia de Jim Morrison a través de cómo se vuelve este artista famoso que conocemos nosotros, que ahorita le contaré unos datos de él. Básicamente la película, como cuando inicia, nos dice: sé joven, vive deprisa y harás un bonito cadáver, que lo dice Jim Morrison, quien era el líder de The Doors. Bueno, él hace parte del grupo de los de 27 años que fallecieron, grandes artistas que lograron marcar la historia. Esta película de The Doors básicamente se centra no tanto en mostrar cómo Jim Morrison se convierte en ese artista que conocemos actualmente y que marcó la historia, sino que también conocemos, nos hace mostrar como el mundo oscuro que hubo detrás de él. No sé si alguno de ustedes han podido ver, The Doors también tiene un libro en donde muestra toda la trayectoria de este gran artista. Sin embargo, la película tuvo grandes críticas porque las personas piensan que más allá en concentrarse en el talento que él tenía, que era poeta, le gustaban las artes visuales, escénicas y demás, era compositor de sus canciones, él adicional a esto no lo mostraron, no mostraron como ese personaje detrás de la historia, sino que se basaron más en los hechos oscuros, sus momentos violentos, la droga, la fiesta, todos esos momentos decadentes que él de pronto pudo tener y que pues bueno, era arrastrado por en ese momento, en la década de los 60 más o menos. Entonces ha tenido fuertes críticas precisamente por eso, por concentrarse en eso y no sus grandes, digamos, triunfos, como por ejemplo mirar una canción de Jim Morrison es todo un poema. Entonces la película básicamente se centra en esto. Adicional a esto, como dato curioso que me gusta traerles, Hay varias dudas acerca de la muerte de Jim Morrison. Básicamente las películas tratan de mostrarnos cierto punto de vista, pero pues también hay otras historias detrás de, ¿no? Recordar que Jim Morrison fue encontrado en el piso de su apartamento en París, donde residía con su pareja Pamela Corson. Y allí, bueno, dicen que le dio un paro cardíaco. Sin embargo, a través de esto también dice que pudo haber sido una sobredosis, también incluso puede haber alguna teoría de algún asesinato y demás. Adicional a esto, también les dejo un dato curioso, y es que la tumba de Jim Morrison es uno de los lugares más visitados en, digamos que en París, aparte, pues claramente, la Torre Eiffel, Notre Dame y el Museo de Louvre. Entonces su tumba ha sido muy conmemorada y bueno, basándonos en la película, es una buena película, conocemos lo que fue Jim Morrison, que también fue un revolucionario, fue una de las primeras personas que fueron, digamos que, ajusticiadas, la policía subió en alguno de sus conciertos a, digamos que a llevárselo porque estaba haciendo mucho alboroto en su concierto, él fue arrestado en pleno concierto y demás, desafiando, digamos que, la autoridad como tal, él siempre se reconoció por eso. Y la película, como lo puedo decir, se lo recomiendo también, cada uno podría sacar su punto de vista, claramente, a mí personalmente me gusta, sin embargo, podemos investigar un poquito más acerca de este autor.
Bueno, interesantes datos, ¿no? Hay muchos datos que yo no conocía de esa película. Me dio una ganas de verla porque la verdad no la he visto.
A mí me pasa igual. Y lo que habló del monumento, o sea, se volvió un lugar de recomendación, de visita obligatoria.
Turística
en París. Además de la Torre Eiffel y otras muchas
cantidades. Notre Dame, el Museo de Louvre, que es tan conocido. Imagínense para que esto sea así.
Sí, pues yo traigo también mis recomendados. Eso. Yo tengo mis películas que también pues me gustaron demasiado. Una que es de las más recientes, que sacó Netflix en el 2019, es The Dirt, que es basada precisamente en parte de la vida musical de Motley Crue. Entonces una banda que rompió esquemas en su momento, no tanto por la música, sino por lo que hacían como banda. O sea, estos hombres hacían y deshacían con los escenarios, con la gente, donde se quedaban, lo que querían hacer. Pero igual la música era muy buena en ese momento, hasta que llegó Guns N' Roses y les bajó.
Les bajó la popularidad.
La popularidad, perdieron muchos seguidores. No tanto por lo que hacían de mal, sino como por el momento musical que estaban viviendo otras bandas. Bueno, esta película está dirigida por Jeff Tremaine, un director pues estadounidense que le gusta hacer drama y comedia. De hecho, él es de los que se encarga, no sé si han escuchado hablar de Jackass.
Sí, ah, sí, sí, claro.
Sí, sí, sí.
Él es el que se encargó de grabar las películas de Jackass. Entonces él buscaba como también hacer eso mismo en la película de Dirt. Hacer que ellos mismos también se golpeen, se peguen, se hagan de todo, absolutamente. ¿Qué más les puedo contar de esta película? Bueno, los actores, pues entre comillas, eran algunos que sí ya famosos en el mundo de la música. Como en el caso de el que hacía baterista, que era Machine Gun Kelly. Él fue el actor que hizo de baterista y se desenvolvió muy bien, aunque la banda estuvo siempre como en desacuerdo de lo que sucedió como tal en la película, porque algunas cosas para ellos no fueron como tan así, pero sin embargo así se dieron, o así quiso el director que se diera.
Eso suele pasar, ¿no? Muchas veces cuando hacen ese tipo de producciones, pues los personajes implicados, ¿no? No están de acuerdo, ¿no?
Sí, uh-huh. Claro.
Sí, bueno, eso por un lado. Entonces esta película me encantó demasiado por eso. La vez y las pocas veces que había escuchado Motley Crue me han gustado, pero al ver la película, no sé, me atrapó un poco más. A pesar de que es de ese cine estadounidense que no es tan atractivo, sino es más bien comedia y bueno. Lo que hicieron ellos, que o sea, se desfogaron en lo que es sexo, drogas, alcohol, hasta más no poder. O sea, de hecho, están vivos, es de milagro.
Claro, como todos los, imagino, como todos los cantantes de esa época, ¿no? Todos eran conocidos por ese tipo de cosas.
70s, 80s. Fue un auge interesante para los géneros musicales.
¿Cómo se dice? La vida rockstar. Yo quisiera una vida rockstar.
Sí, total. Y vinieron muy rockstar hoy, ¿no?
Sí.
Nacimos muy tarde para ser rockstar. Ya los que nacimos después de los 90.
No, ya no somos rockstar.
No, ya no.
Bueno, antes de continuar, vamos a una pequeña pausa y ya regresamos.
Si lo que quieres es emprender y saber cómo hacerlo, no te despegues de Micrófonos de Asfalto. Micrófonos de
Asfalto. Consejos, reportajes, recomendaciones, todo en un solo lugar, por VD Radio.
¿Qué les parece si hablamos un poco de política? Con humor, perspicacia y carácter, pero sobre todo de actualidad.
Todas las novedades de la política colombiana están aquí.
Voces Divergentes.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, debate y empoderamiento juvenil. Escúchanos en uniminutoradio.com.co.
Continuamos con Cinema Podcast, nuestro tema el día de hoy, películas biográficas o biopic. Bueno, Mauricio, estamos muy rockeros, ¿no? ¿Qué es eso que está sonando de fondo?
Uy, la verdad. La verdad me corta. Bueno, esta es una canción
De Escuela de Rock, basada, ¿no? Yo la escuché ya en esa película.
De la película Escuela de Rock, sí. Pues es que el nombre no me lo sé de la canción. Pero hace parte de la banda sonora de la Escuela de Rock.
Ok.
Entonces, bueno, la Escuela de Rock es un clásico, pues...
Yo creo que es un clásico obligado para todo el mundo, ¿no? O sea, esa película y más es si nos imperdible.
Gusta sí, y más si nos gusta el rock, porque lo que hace Jack Black, que es el actor principal de esta película, en sí es como basarse en un momento de su vida que él también vivió, literalmente, valga la redundancia. Porque él basa como todo el guión de la película es a una vivencia que tuvo en un momento de cuando vivía solo y estaba como en un cierto momento como de bajón. Bueno, entonces la película pues en realidad trata de eso, de cómo él sin querer llega a una escuela y forma con estudiantes niños, forma una escuela de rock. Él nunca esperaba llegar a ese punto, pues estaba desempleado, estaba buscando qué podía hacer porque tenía su banda independiente, pero pues el grupo con el que estaba no lo quería. Entonces desistió y por algunas razones del destino, no quiero tampoco dañarle la película, él termina en una escuela dando clases a unos niños. ¿Qué pasa? En sí, como en todo el proceso de la película, que me parece como interesante, es hay unas curiosidades que me parecieron, pues, que no creía que sucedieran en este tipo de películas. Digamos, los niños en realidad sí tenían esos talentos. Cada niño tenía el talento de tocar la guitarra, de tocar el piano, de tocar el bajo. Entonces, los talentos eran natos de los niños. Incluso para las cantantes, hay una niña que cantaba demasiado y tuvo que aprender a cantar mal. O sea, lo raro es eso, que tuvo que aprender a cantar.
Ah, ¿ese fue el caso de Miranda Crossover que sale en esta película?
Ajá, exacto.
Ah, con razón, ella no cantó al final.
No, la nena dijo, no, pues, yo sé cantar mucho, ¿cómo hago para no cantar menos? Entonces tuvo que hacer unos cursos.
Tuvo que hacer un curso para cantar mal.
Para cantar mal, sí, es lo irónico, ¿no?, de la vida, exacto. Incluso lo que hablábamos ahorita de los personajes, de que cómo se da como para hacer esos personajes, uno de esos muchachos, el que toca el piano, no quería hacer el personaje. Él le dijo al director, no, yo no estoy como seguro con hacerlo, y el director le dijo, es que eso es lo que me gusta, que como usted está inseguro, el personaje es así, es inseguro.
Se parece entonces, a usted.
Apenas.
Es sí, usted. Va con su personalidad.
Exacto, entonces ese es el personaje que yo necesito. otra curiosidad, pues no es tan llamativa, pero digamos lo que hace el marketing en las películas. Todos los carros que salen en las películas son marca Volvo. O sea,
¿ah, sí?
Volvo haciendo protagonismo.
Qué detalle. Hay que volverla a ver. Yo no me había dado cuenta de eso.
No, no la veo. Ya la vi hace mucho tiempo.
Si no es por el tip, yo tampoco caigo en cuenta. No, y que al final lo que el presupuesto que tenían se les fue. O sea.
Se pasó.
No se pasó, sino tenía un presupuesto de 35 millones para la película. Y recaudaron 131 millones.
Uy, no,
o sea, no esperaban hacer tantos ingresos con la película y la rompieron.
Es que ya Black bien. Llama, ¿no?
No, además porque él canta, y no sé si lo sabes o si lo ibas a decir, él tiene una banda de rock que se llama Teenage D. Y es una banda súper chistosa porque es como un rock hecho simplemente para burlarse del mismo rock. Entonces es una cosa súper chistosa, y de hecho él canta, él toca la guitarra, es un super artista recano. Multifacético.
Uh-huh.
Sí.
Hace poco estuvieron acá, de hecho en Colombia con los Foo Fighters.
Wow. Sí, totalmente. Bueno, pues yo los veo como muy rockeros. Yo sé que Sandra nos va a seguir por la misma línea, así que bueno. Mi querida Sandra, ¿cuál es tu recomendado para este programa?
Claro, no podemos bajar los motores, por favor. Aunque bueno, sí vamos a bajar un poquito el tono. Nos vamos a cambiar un poquito hacia los lados de Gran Bretaña, de Inglaterra, hacia wow. el lado de Europa. Vamos a iniciar con Rocketman. Que okay. yo creo que es una recomendación obligatoria y que tristemente se vio opacada por el lanzamiento de Bohemian Rhapsody. Digamos que fueron lanzamientos muy similares y Bohemian Rhapsody le quitó un poquito de importancia a Rocketman. Rocketman, para quienes no lo conocen, es una película británica que se encarga de contarnos la vida y los orígenes del popularísimo cantante Elton John. Entonces nos muestran cómo desde pequeño Elton nace con un talento inigualable para el piano, ¿sí? Un talento que digamos que solamente era apoyado por su mamá, él no tuvo ningún tipo de apoyo por parte de su padre, y nos cuenta cómo un niño pequeño, un niño de granja, logra a través de muchas dificultades convertirse en uno de los cantantes de pop más y de rock más famosos que existen hoy en el mundo. O sea, yo no creo que exista algún país que no conozca quién es Elton John.
¿Quién es Elton John?
No, chao, me voy.
Obvio que sé quién es Elton John.
Exactamente, además
¿quién es Elton John?
Si no lo conocen por su música,
lo conocen por las gafas.
Exactamente. No, o sea, Elton John se destaca muchísimo por toda su indumentaria. Todo lo que
bastante
él hace.
Bastante estrafalario el chico.
Exacto,
¿no? El
todo lo que él hace y todo lo que él lo representa es demasiado llamativo. De hecho, no sé si saben, Elton participó en una película de la serie de Kingsman. En la película 2, El Círculo Dorado, y se interpretó a sí mismo. De hecho, cantó una canción y salió con un atuendo increíble. Y el dato curioso es que él pidió que si salía en la película, tenía que salir con ese atuendo. Esa fue una petición exclusiva de nuestro amigo Elton. Entonces, pues, digamos que representa como el sueño de muchas personas que tal vez no se sienten valoradas, que tal vez sienten que sus talentos no son apreciados, pero al final encuentra quien valora los talentos y ya hoy por hoy es el personaje tan maravilloso y fabuloso que todo el mundo conoce.
Y bueno, la película nos muestra claramente todo el tema de los vicios y toda esta mala vida que él llevaba, ¿no? Y que, bueno, creo que fue al final de la película que como que él ya lograba encontrar su camino y lo endereza, ¿no?
Exactamente, no, pero pues no vamos a contarles toda la historia, por favor, a los oyentes. Bueno. Queremos que también se motiven a verla, sí.
¿Quién es Elton John?
Ya que el tema de los spoilers está tan de moda, no, por favor. No, es una película bastante recomendada y claramente pues al final nos deja ciertas enseñanzas, ¿no? Creo que también forma parte de estas biopics darnos enseñanzas sobre pues las diferentes cuestiones de la vida. Además que aquí sí se contó con la participación bastante activa de Elton John, ya que él fue quien eligió las canciones que iban alrededor de la película, porque cada canción tenía un significado especial para él. Entonces, nada fue al azar, nada fue por casualidad, todo llevaba como un orden y un, digamos que un proceso establecido.
Sí, Sandra acaba de decir algo muy importante y es eso, ¿no? Yo creo que no hay nada más, una forma más fácil de aprender a conocer o de aprender vainas sino aprendiendo de la vida de los demás, ¿no? Viendo los biopics, incluso mirando entrevistas de las personas, también se conoce bastante y bueno, se aprende, ¿no?
Sí, claro, todo nos puede dejar una enseñanza.
Y qué mejor que tú cuentes tu historia, ¿no? O sea, hay historias que otras personas las muestran.
¿Quieres que cuente mi historia?
Podemos hacerlo, Mauro, todo es posible. Listo, eso nos enseñó la película.
Anótame ahí. Va a ser ahí.
Por allá en diciembre, en el despedida.
Sí, sí. Próximamente en las salas de cine, solo en este año.
Por tiempo limitado.
Pronto en tu semáforo del barrio.
Lo decimos desde ya por si se agotan las boletas, ¿no?
Ay, sí, sí, por favor, preventa, chicos, preventa.
Bueno, Sandra, creo que traes otro biopic.
Sí, mi
¿también
otro...
por la misma línea que hemos venido?
Similar,
ok,
poquito,
está bien.
Vamos a cambiar un poquito. Creo que bueno, nos creo. Vamos a cambiar un poquito. No, sigamos aquí con Alejandra.
Sí. Como que me cambiaron el ritmo.
Nos vamos a ir un poquito más allá. Vamos a trasladarnos a Seattle. Vamos con Ray Charles. Mejor dicho, esto es la música negra.
Eso suena chévere, ¿no? Vamos a bailar.
¿Ven?
Vamos a parar. Háblame, yo bailo acá.
Perfecto, miren.
Ustedes deberían esta estar es una viendo de las películas lo que pasa en esta cabina.
Espectacular. Sí, yo la verdad ya estoy aquí enamorada de todos acá mirando qué es lo que están haciendo, qué es lo que hemos hecho. Va a salir a ver películas en este momento, de hecho.
Excelente.
No más, definitivamente.
Todas recomendadas.
Sí, súper recomendadas. Creo que es más, carezco de ver mucho cine entonces porque estoy acá quedando. ¿También?
Ah, sí, eso pasa.
Bueno, como les contaba, vamos a hablar de Ray Charles. Sí, esta película fue maravillosa, una excelente película publicada en el año 2004 y dirigida por Taylor Hackford. Sí, es una película súper ganadora en cuanto a toda su puesta en escena, en cuanto a vestuarios. Sí, la trama que nos cuenta esta historia básicamente es un boomerang entre la vida del artista y sus producciones musicales. Ray Charles era un joven negro que tenía un problema de ceguera. Entonces sabemos que él se traslada desde su ciudad natal hasta Seattle, donde cuenta como una leyenda musical que unifica sus estilos del jazz, el rhythm, el blues, el gospel, el rock. Sí, bueno, el rock and roll. Entonces un poquito de lo que escuchamos ahorita, en verdad, supremamente pegajoso ese...
el ritmo.
Sí, ese chasquido que como que no lo va a hacer así porque va a sonar muy duro, pero es espectacular, gusta bastante. Bueno, tiene una película con una trama ideal, que tiene un corte muy clásico y nos muestra todo el tema de su limitación física, también como esa forma en la que él liga su trayectoria musical, ¿sí? Todos sus primeros éxitos, su relación discográfica, todo lo que es su vida personal, que fue muy marcada por el tema de las mujeres. Tuvo una bastante trayectoria en el campo femenino, él. A veces
no
se distraía bastante, ¿verdad?
En el campo personal, sino también en el campo musical, ¿no? Cada mujer que pasaba por su vida
lo marcaba,
también pasaba por sus canciones y por las letras de las canciones.
Ah, yo me vi una parecida, se llamaba Diomedes.
Vamos a traerla. Pensé en traerlo acá, pero dijeron novela,
no.
Yo dije, es que estamos muy rockeros, entonces vamos a traernos.
Pensé que era la misma.
Pero no.
Jamie Foxx se parece altísimo al actor.
Sí, claro.
De hecho, sí.
Y por el ojito.
Un tip así súper, mejor dicho, uno de los tips de esta película. El propio Ray Charles fue el que dio el visto bueno para que Jamie Foxx fuera el actor de esa película.
Le dijo, es el
hombre, mejor dicho, le dijo textualmente, es el chico, sabe hacerlo, es el hombre adecuado. O sea, sí o sí, no había nadie más para dictar esa película.
O sea, el casting dijo, aquí para
este es, ya, aquí
a primera vista.
Sí,
es el hombre.
No busquemos más.
No lo pensemos más. Es espectacular porque él hizo una caracterización espectacular en este medio. Adicional a eso, él contaba ya con sus pasitos, el actor Jamie Foxx, como pianista. Tenía estudios, tenía todo ese tema. O sea, el tipo sabía a lo que iba con esta película. Fue espectacular. podemos decir que fue un trayecto genuino, tenía una visión propia a esta cinta. Adicional a esto, es una nueva forma de escuchar la música. Él entró a un campo que era muy segregado por la raza, entonces súper invitados a ver esta película de Ray Charles, que en verdad es sensacional. Todos sus espacios musicales son únicos, auténticos y además tienen un parecido excepcional. Es maravilloso. Nos vamos por ese lado y cerremos ahí. Queremos como pasar un temita adicional en cuanto a Bohemian Rhapsody. Ah. Vamos a cambiar, vamos a trasladémonos.
Sí, sí,
boom,
sí.
Boom, boom. Entonces,
para descontinuar con el rock.
Sí, sí. Vamos a retomar. Entonces vamos a retomar con Bohemian Rhapsody. En verdad es una película que me gusta bastante. Me impactó. Yo tenía otros gustos musicales y esta película me hizo replantear esas decisiones.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y por qué?
Porque iba por mal camino.
Okay.
El reggaetón.
Puede ser un tema hablando para un próximo programa.
Musicalmente hablando iba hasta abajo.
¿Cómo una película enderezó mi vida?
¿Cómo esta película tocó? En verdad es una película espectacular. Nace el 31 de octubre de 2018. Esta película se estrena, mejor dicho, rompiendo y siendo el boom en las taquillas como tal. Es un excelente guión del cantante Freddie Mercury también, más allá de la banda Queen. Hace una particularidad sobre su vida. Quiere mostrar mucho más en temas de todo lo que es más la parte biográfica de Freddie Mercury. Cómo transforma Smile, que fue la primera banda, la transforma en Queen. Y ese giro 360 que le da con esa opulencia, sus ocurrencias, su puesta en escena. Recordemos que Freddie Mercury nace en 1946, fallece en 1991 y lidera el grupo británico Queen, que inicia ese trayecto en el ámbito musical más o menos en 1970, y es hasta 1985 donde él lidera esta banda en el último concierto, que es el Live Aid. Uy, me encanta. Que se da, de hecho, justamente 6 años antes de su muerte. Sabemos que él tiene un final un poco
trágico.
No porque de pronto haya tenido un accidente, nada de eso, todos lo sabemos. Una enfermedad, un tema de desjuicio y de excesos. Entonces, listo. Esta película, protagonizada por Rami Malek, la recordamos por ser ganadora de 4 premios Oscar en 2019. Una película dirigida por Bryan Singer, bajo el guión de Anthony McCartney y Peter Morgan. ¿Sí? Es allí donde sitúan a Freddy, como les comentaba, como el eje central de la trama de la película, donde queda de hecho con mucho más peso frente a los demás integrantes del grupo. ¿Cuál es la, digámoslo así, que como el?
Pues es que en sí la película está basada en la vida de Freddie Mercury, más que sí, pues, la banda como tal.
Quiere tratar un poquito de esos 15 años de su boom, de su auge. Sin embargo, se centra mucho en Freddie Mercury. Es un guión donde McCartney incide en la manera en la que como tal presentan el cantante, todo el tema de opulencia, sus vacíos emocionales, todo el tema de gastos, de la gente que lo rodeaba, los objetos, todas esas realidades de infelicidad alrededor de Freddie Mercury y los caprichos de la gente que también lo recorrían a él o lo rodeaban, que era gente que en cierto modo lo vació, lo dejó sin nada, lo hizo como perder su norte, y que en este momento es donde él retoma nuevamente a descubrir quiénes eran sus verdaderos, como decir, sus hermanos artísticos. Entonces eso fue súper importante. Esta película es una celebración impactante a la música de Queen, en donde se redescubren las figuras de estos artistas y se convierte, como les decía, en la más taquillera de todos los tiempos, galardonada con Globos de Oro en todas las categorías de mejor película dramática. Tiene también un premio al mejor actor de la película con el actor principal, y también 4 premios más directos de la Academia, que los incluyen como el mejor montaje, el mejor sonido y la mejor edición de sonido. Fue espectacular, era como volverlo a ver a él.
Y es que no hay canción fea, o sea, no, Queen no tiene canción mala.
Hay algo que a mí me impresionó personalmente cuando fui a ver la película, y es que si nosotros comparamos las escenas en, digamos, cuando fue el concierto como tal, donde se reúne nuevamente la banda de Queen y demás con grandes artistas, la escenografía era muy parecida. O sea, las imágenes versus la real es parecidísima. Entonces, eso fue algo de lo que más llamó la atención. Y adicional a eso también, no me nieguen el parecido del actor principal con el verdadero. Uno, las imágenes que están detrás de esto, que fueron muy impresionantes, tan parecidas, por lo menos en ese concierto. Y dos, el parecido también entre los que lo imitaron, los representantes, los actores, versus los reales.
Sí.
O sea, eso
sí.
Fue algo loco, ¿no? Yo personalmente aplaudí. Sí,
la
es
similitud
loco, pero aplaudí.
De los actores era impresionante.
Espectacular.
Él tomó, de hecho, clases de canto, ¿no? Y clases de música para poder adaptarse mucho mejor al papel. Exacto, tener la misma dicción.
Ahí es cuando nos preguntamos, ¿es fácil ser actor?
Uy, no. No, no. Y más aquí porque, si se dan cuenta, es un doble rol. Uh-huh. Es el rol del actor más el rol del cantante y del músico. Porque él no solamente era cantante, él interpretaba variedad de instrumentos musicales y su manera de cantar no era, digamos que, bastante popular, por decirlo de alguna manera.
Dijeron
no
que un estudio decía, ¿no?, que la posición de sus dientes hacía que el viento entrara por él y por eso tuviera ese rango,
vocal.
¿Cierto?
Exacto.
Por eso nunca lo arregló.
Bueno, bastante interesante esa línea rockera que ustedes han traído el día de hoy. Yo no sé si fue que traje los temas que no eran o me equivoqué, pero...
¿Qué trajiste?
No, mis películas son diferentes. Me voy a salir un poco aquí de la zona de confort de ustedes, o sea...
Está bien, que probemos de todo.
Paquita, la del barrio.
Sí, no, yo soy un tipo más de historia, ¿sí? O sea, voy a traer dos recomendados rápidamente de que se los acabe el programa porque ya se los va a acabar el tiempo en Rayos Oro. El problema es que no veo el oro por ningún lado. Bueno, rápidamente les traigo una película, no sé si la hayan visto, El Último Emperador, del año 1987. ¿No la han visto? No, pero ¿cómo así?
Wow. Te fallamos.
Yo no había nacido, ¿eso cuenta?
No, pero ¿cómo así? No, eso no es requisito. Bueno, El Último Emperador es una magnífica película basada en la historia de Pu Xin, el último emperador de China, que se convirtió precisamente en emperador a los 2 años de edad. ¿Sabían eso?
No.
Bueno, ya lo saben. Bueno, sí, para hablarles un poquito de esta película, les cuento un poquito de historia rápidamente. Bueno, antes de eso les cuento que es una película del director Bernardo Bertolucci y cuenta con un gran elenco. Y fue ganadora de 9 premios Oscar. Es una de las películas más ganadoras. Entre ellas está la mejor película, mejor director y mejor guión. Entonces, no, para que vean la obra maestra que es. Bueno, un poquito de historia. En el año de 1898, en China, pues, estaba bajo el gobierno del emperador de ese entonces. Pero este emperador, pues, decretó unas severas normas.
Corrección, 1908. Señor.
Okay, no. Estoy retrocediéndome un poco, por favor. No me rompas la línea
de tiempo.
Del tiempo, porque me confundí.
O sea, porque si en esa primera yo ya no había nacido, imagínense en las demás. No, ya ninguno de nosotros.
¿Quién es Elton John? Bueno, no. No, les cuento que antes de la fecha que da Mauricio, en 1898, pues regía otro emperador. Y ese emperador, bueno, empezó a poner unas normas que no gustaron y, bueno, fue desplazado por su tía, tomando su poder, y ella designó a este chico, a Pu Xin, pues porque venía de la línea como de la familia, ¿no? Poco después de la muerte de ella, pues este chico lo coronaron como emperador, y esto porque obedecía a una figura, pues de esa época que necesitaban como la figura que pudiera seguir representando el poder y la fuerza del emperador. Entonces, como que lo hicieron por esto. A pesar de que él tenía 2 años y ya con este título de emperador, pues las decisiones la tomaba otra persona, que en este caso era como su tía, algo así. Bueno, el caso fue que ese chico, el reinado duró como 2-3 años. Después de eso fue cuando estalló la... como una guerra, sino como una revolución. La revolución de Xu Yai. Y esas, bueno, aquí hubo unos tratados entre los revolucionarios y el comandante del ejército de ese entonces, y promulgaron los artículos del tratado favorable, tratados que firmó la emperadora de ese entonces, y con eso, tras 2000 años de gobierno imperial, pues se restaura la primera república en China. Este cambio de gobierno y todo esto hace pues que ese título emperador cambie. Y bueno, a este personaje Pu Xin le permiten seguir siendo emperador, pero encerrado dentro de lo que conocemos como la ciudad prohibida, ¿no? Entonces él duró algún tiempo acá viviendo, pues todavía las personas que lo consideran como emperador, como una persona muy importante, venerada. Y bueno, años después, pues él tuvo que entregar su poder y bueno, digamos que de alguna forma desterrado y bueno, enfrentándose después a una vida que no conocía, ¿no? Adaptándose a algo porque él vivió con comodidades y con muchos lujos, ¿no? Después tuvo que enfrentar a la manipulación de los gobiernos, incluso terminó en la cárcel. Bueno, una serie de cosas que finalmente, al final de su vida, termina como jardinero. Entonces, pues no les cuento más, véanse en la película, muy buena, de una trama bastante real. Otra película por esa misma línea, 7 años en el Tíbet, yo creo que ustedes la han visto, el señor Brad Pitt, que cuenta la historia de un alpinista llamado Henry Harrek. Y pues bueno, aquí esta película trata como, bueno, parte como en dos. Primero, su deseo de ir a coronar el monte Nanda Parbat. Y a raíz de esto, pues tiene problemas con su esposa, se separa, tiene un hijo. Era una persona bastante egoísta, que a pesar de saber que iba a tener un hijo, pues no le importó y se fue a sus aventuras. Durante esos días, pues estalló la Segunda Guerra Mundial y fue capturado y estuvo en un campamento, obviamente de prisioneros, durante 3 años. De ahí logra después escaparse y bueno, logra internarse en el Monte Tíbet, finalmente huyendo precisamente de la guerra para que no fueran como capturados, ¿no? Allí con un permiso especial lograron internarse en una ciudad, no recuerdo ahorita el nombre de la ciudad, pero en esa ciudad en ese entonces vivía el actual Dalai Lama, en ese entonces un niño. Y bueno, ellos pues finalmente logran refugiarse acá y logran como llevar una vida ya un poco más estable, pero aquí ya entra a jugar el papel de este alpinista con el Dalai Lama, ¿no? Que se muestra muy interesado en él y que le muestra las costumbres de afuera, ¿no?
Sí, de porque otro
él
país. Vivía,
él por ser como una figura espiritual por ellos, pues no podía conocer nada del mundo exterior, entonces ese señor se lo muestra.
Y como era un niño, él tenía muchas curiosidades, él siempre veía a ellos qué era lo que hacían, o cómo se vestían, cómo actuaban. Entonces esa curiosidad que tenía de niño siempre era lo que más llamaba la atención de él, y por eso era que tanto se interesó por, en este caso, por el personaje de...
¿Del Dalai Lama?
Del alpinista. Entonces, Henry. Por eso se como que tanto le interesó conocer como más la cultura de ellos, por la curiosidad que tenía él como niño.
Así es. Pues bueno, toda esa experiencia que tuvo este alpinista, pues le ayudó como a reformar su pensamiento y su forma de ser, porque era una persona bastante egocéntrica, como le dije al principio. Y bueno, tras la amistad que logró entablar con el Dalai Lama, que lo consideraba como un hijo, vino ya por esas épocas la guerra, la conquista del territorio por el Tíbet, que por China por esa época quería expandir su territorio, y pues bueno, se vino una guerra por ese espacio, y pues obviamente esto ponía en peligro la vida pues del chico, del Dalai Lama, en ese entonces. Pues nuestro protagonista acá se lo quiso llevar para su país, pero él dijo que no, que buscara a su hijo, que se preocupara por él, y pues que buscara su propia vida y como la paz espiritual. Bueno, todo esto envuelto en otro poco de situaciones que, bueno, terminando con algo bastante, una historia bastante entretenida y...
Sí, es una película larga, pero muy, muy entretenida.
Pero lo mantiene uno ahí, sí, bastante. Entonces, pues bueno, ahí salió esta relación entre Dalai Lama y este alpinista en ese entonces. Muy recomendada para que la vean, ¿no? 7 años en el Tíbet.
Buena.
Entonces, ¿sí les gustó mis recomendados por fuera de la línea del rock?
Ay, me desperté. ¿De qué están hablando?
¿Quién es?
¿En qué vamos?
Bueno, no, ¿en qué quedamos? Porque ya se acabó esto.
¿Quién es Elton John?
¿Quién es Elton John? Bueno, no importa. En el próximo programa lo averiguaremos. Por el momento, pues nada, lastimosamente se nos acabó ese espacio, ¿no? ¿Qué tal se sintieron? ¿Qué tal su experiencia aquí en los micrófonos de Cinema Podcast?
Yo me voy triste porque no saben quién es Elton John y mi segundo recomendado, no sé, murió.
Bueno, después tenemos otro.
Tendrás un momento de brillar.
Mis 15 minutos de fama ya pasaron.
Bueno, chicos, bienvenidos a estos micrófonos y a todos nuestros oyentes que se conectaron a esta edición. Pues bueno, empezando nueva temporada, traeremos buenos programas, sorpresas y demás.
Cosas interesantes para que se peguen ahí a escuchar todo lo contenido que el contenido que vamos a hacer.
Así es. Bueno, por un momento, invitarlos a que se queden con Cinema Podcast, El Séptimo Arte, en la radio. Nos vemos en una semana. ¡Chao, chao!
¡Chao, chao! ¡Chao a todos!
Si te gusta el mundo del cine, escucha Cinema Podcast. En la plataforma digital de Uniminuto Radio, VD. El lugar donde te sentirás parte de la película. The kind I like to meet.